www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder.
Radio. Que transabando, ya retornamos acá a su versión sonora después de este primer cortecito musical. Y ya está aquí con nosotros el compañero Héctor Cerezo, del Comité Cerezo. Bienvenido, compa.
Pues muchas gracias por la invitación.
Y bueno, sabemos que ya están celebrando con trabajos estos 10 años de estar documentando y trabajando por la verdad y en contra del olvido ahí en Comité Cerezo. Pues bueno, los hemos invitado para que nos platiquen un mucho de cómo ha surgido esta pues, organización, y para que nuestros compañeros al otro lado de las bocinas pues sepan también qué trampa con los trabajos que hace Comité Cerezo.
Pues buenas tardes y gracias por la invitación. Nosotros ya somos una organización que el 13 de agosto cumplimos 10 años de existencia. Y la historia y el origen de nuestra organización es que surge a partir de la detención ilegal e injusta de tres hermanos y un indígena náhuatl, acusados falsamente de haber atentado contra bancos con petardos. Y a raíz de la detención de estos tres hermanos, que es Alejandro, tenía 19 años, Antonio 24 y yo, Héctor Cerezo, 22 años, y nos detienen, nos torturan en nuestro domicilio con el motivo de que firmáramos un acta de autoinculpación. Como no lo hicimos, pues se extendió la tortura durante 12 horas y de ahí posteriormente fuimos trasladados al penal de máxima seguridad. Ese es como el hecho que le da origen al comité. En ese tiempo nuestros hermanos que estaban en libertad, Francisco y Emiliana, junto con amigos de la universidad, del CCH, de una organización en la cual trabajamos e hicimos trabajo comunitario en zonas indígenas, pues se juntan y conforman lo que se llamó en ese entonces el Comité Pro Libertad, Hermanos Cerezo y Pablo Alvarado. Ese fue el origen.
Los vinculaban con grupos guerrilleros, ¿no? Cuando fue esas detenciones. ¿Cuál ha sido, bueno, si nos puedes platicar un poco sobre las experiencias dentro de las cárceles de exterminio, que no sé en tu caso particular, para que no hables por tus hermanos, la experiencia que llaman ustedes estas cárceles de exterminio dentro de ellas, pues?
Bueno, sí, nosotros consideramos que estas cárceles de máxima seguridad, que hoy existen 5 de ellas, son cárceles de exterminio de la dignidad humana, porque el trato que se le da al preso está considerado en instancias internacionales como una tortura continuada. O sea, no basta la detención o la tortura a la que son sometidos la mayoría de presos que son presos por motivos políticos, sino aunado a esto también vemos una política de violación de derechos humanos dentro de la prisión. Y el entrar a la prisión, a una prisión de máxima seguridad, en sí mismo ya es un hecho muy difícil, porque te aplican una terapia de shock, que le llaman ellos, que es tratar de destructurar tu personalidad, tratándote como un objeto, no como un sujeto. Entonces no solamente es ponerte un número, sino tratarte efectivamente como un objeto. Entonces te desnudas, se te veja, se te ponen perros ladrándote al oído, son golpes, son gritos, y eso es durante varias horas hasta que ya te confinan a una celda. A nosotros nos confinaron en la celda de castigo dentro del penal de máxima seguridad, y ahí estuvimos aproximadamente 15 días, ¿no? Y bueno, la estancia en la cárcel, estuvimos en total 6 años y medio en cárceles de máxima seguridad. Mi hermano Antonio estuvo en lo que hoy se conoce como el altiplano, se refiere a su número 1, en ese entonces La Palma, pero también estuvo un año en el penal de Matamoros, Tamaulipas, ¿no? Y yo estuve también un año en el penal de Puente Grande, Jalisco, ¿no? Y pues la estancia, en un inicio, bajo los primeros 3 años y medio, había un cierto reglamento donde se nos permitía tener algunos libros, algunas revistas, escribir, pintar, trabajar. Pero a partir del 2005 viene un cambio de política y los militares toman el control de los penales federales, y cambia absolutamente la dinámica. Y fue prácticamente durante 2 años nada más tener una hora de patio, y era la única actividad que teníamos en todas las 24 horas. Y la comida era 5 minutos, el baño era 5 minutos, y era lo único que a lo que teníamos acceso, ¿no? También dentro de prisión, lo que nosotros hicimos, o nuestra labor, fue escribir, narrar todo lo que nos pasó desde la detención, y también narrar las condiciones carcelarias para que mis hermanos, los que estaban allá afuera luchando, pudieran documentar las violaciones a los derechos humanos. Y gracias a ello, en el 2007 sacó el primer informe sobre violaciones a derechos humanos en los cerezos, y se pudo demostrar que la política de violación de derechos humanos dentro de los penales de máxima seguridad son políticas sistemáticas, planeadas y diseñadas específicamente para desestructurar la personalidad de los presos. Y para todos los presos, pero con los presos por motivos políticos, aparte de sufrir todo lo que sufren los presos, también hay una política diseñada para minar tu sustento ideológico, tu sustento anímico, prácticamente para que renuncies a la lucha si es que te agarraron por luchar, y si no, para que una vez que salgas de prisión, pues efectivamente reniegues de todo lo que fuiste o de todo lo que hiciste, y en lugar de incorporarte nuevamente al movimiento social, te alejes, ¿no? Es como una intención dentro de los penales. Y los penales actualmente no han cambiado. En el 2010 hicimos el informe con los familiares de los presos de Atenco, tanto del penal de máxima seguridad de La Palma, bueno, en ese entonces La Palma, hoy el altiplano, como del penal de Molino de Flores. Y lejos de que las condiciones hayan mejorado dentro de esos penales, han empeorado, ¿no? A ellos todavía les tocó una situación mucho más difícil que a nosotros en esos penales. Pero también nosotros decidimos que, a pesar de esas condiciones tan difíciles en las que nos encontrábamos, decidimos no solamente documentar lo que estaba pasando, sino también incorporarnos en la medida de las posibilidades a una lucha mucho más general que nuestra propia libertad, que era la libertad de todos los presos políticos y de conciencia del país. Y en ese sentido participamos en 2 huelgas de hambre, la primera de 10 días, la segunda de 30 días, coordinado con otros 67 presos de diferentes cárceles del país, solicitando, pidiendo, exigiendo una amnistía federal para todos los presos políticos y de conciencia. Ya el último año de reclusión estuvimos en el penal de mediana seguridad de Atlacholoya, Morelos, y ahí pudimos reencontrarnos otra vez con el acceso a libros, a revistas y a otro material de estudio que durante muchos años no tuvimos acceso, ¿no? Y ahí fue un periodo como de adaptación, decimos, a la libertad, porque efectivamente tuvimos mayores posibilidades de contacto con el exterior.
¿Cómo es este proceso de lucha por la libertad de los hermanos Cerezo? Bueno, ya, como dices, no se enfocaron después, no solamente en su libertad, sino en la libertad de todos los presos políticos, pero el comité, ¿cómo es este proceso de lucha de todos estos años? Sabemos que estuvo involucrada también la compañera Digna Ochoa en los primeros meses de su defensa, y bueno, posteriormente en octubre, un par de meses después de tomar, fue asesinada. Si nos pudieras platicar un poco de este proceso, por favor.
Sí, a la par que se da esta detención y la vivencia personal del encarcelamiento, de la tortura, afuera Francisco, Emiliana y nuestras amistades, uh-huh, que no creyeron esa versión de que habíamos sido los culpables de los atentados a Banamex, pues se conformaron, se juntaron y se propusieron en primera instancia luchar por nuestra libertad. Entonces ahí empieza un largo camino muy difícil, porque en ese entonces, 2001, la acusación que se nos hacía a nosotros era de que éramos terroristas, y muchas organizaciones sociales, estudiantiles y de derechos humanos, por el temor de que al ayudarnos también ellos se fueran siendo involucrados, pues realmente no nos ayudaron. Entonces fue un batallar pues muy difícil al inicio, no solamente una organización de derechos humanos tomó nuestro caso, y fue con ella que se empezó esa lucha por la defensa de derechos humanos. Nosotros no éramos una organización política, una organización social, y aunque si bien habíamos participado en el movimiento estudiantil y habíamos participado haciendo trabajo comunitario, no éramos una organización. Entonces se tuvo que aprender la herramienta de los derechos humanos precisamente ante la carencia de ser una organización de masas, podríamos decir. Entonces se buscó el camino de los derechos humanos para poder ayudar en la lucha por nuestra libertad, y fue un proceso que poco a poco el comité tuvo la capacidad de ir difundiendo el caso, y la primera difusión que se dio fue para poder mostrar quiénes éramos nosotros, que ante la versión del Estado de que éramos peligrosos, terroristas, unos superdelincuentes, pues se contrapuso el testimonio y la versión de nuestros familiares, nuestros amigos, que mencionaban que lejos de ser eso, éramos estudiantes universitarios con un sentido crítico y de lucha, ¿no? Ese fue el origen. Logramos, ya en el 2005, había varios comités por libertad de hermanos Cerezo en la República. Había un comité Cerezo en Oaxaca, otro en Puebla, otro en Morelia, otro en Jalapa, en el Distrito Federal, e inclusive hubo un comité Cerezo en Montreal, Canadá, donde se logró articular comités de apoyos en diferentes estados con el objetivo de visibilizar nuestro caso y lograr nuestra libertad. A la par de esta lucha, que fue de derechos humanos, fue de movilización social, fue de mitin, fue de huelgas, también se dio la lucha jurídica, y precisamente nuestra primera defensa jurídica fue Pilar Noriega, que fue la que primera nos visitó en la subprocuraduría sobre delincuencia organizada, en la PGR en Camarones, y fue el primer contacto con nuestra defensa. Posteriormente, de Pilar, quien retoma el caso es un buffet, es el equipo donde estaba trabajando Digno Ochoa, pero que no solamente era ella, sino era Digno Ochoa, Leonel Rivero, José Lavanderos, era un equipo de abogados, que son los que van al penal, nos visitan, hablan con nosotros, y son los que asumen el compromiso de nuestra defensa. Y en ese sentido, Digno Ochoa, que fue quien habló con Antonio, pues lo primero que dijo: no se preocupen por el dinero, nosotros vemos cómo lo conseguimos, lo importante es iniciar la defensa jurídica. Y efectivamente, desgraciadamente, 2 meses después asesinan a Digno Ochoa, y eso también aleja a toda la defensa jurídica, porque no solamente fue la muerte o el asesinato de Digno Ochoa, sino fueron las amenazas de muerte, el hostigamiento a todo el equipo que rodeaba a Digno Ochoa. Entonces muchos de los abogados, para proteger su vida, tuvieron que retirarse de algunos casos, y entre ellos nuestro caso. Entonces, en un tercer momento, quien asume ya la defensa hasta los últimos días fue Bárbara Zamora, ¿no?, en su buffet Tierra y Libertad, que son los que se enfrentan al todo el proceso, ¿no? Al principio nos habían sentenciado por 5 delitos de orden federal a 13 años y medio. Posteriormente, en la apelación nos quitamos el delito de terrorismo y nos quedan 7 años y medio de cárcel, y a Pablo Alvarado 5 años. Alejandro sale absuelto a los 3 años y medio. Y también, conforme pasa el tiempo, el Comité Cerezo amplía sus objetivos a no solamente nuestra libertad, sino comenzar la lucha por la libertad de otros presos políticos y conciencias, y también a transmitir las herramientas que ya habían adquirido o que les habían dado otras organizaciones para poder defendernos, ¿no? Desde el año 2002, que por la lucha por nuestra libertad de nuestros hermanos vienen las primeras amenazas de muerte, y se logran las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que da esas medidas de protección a defensores de derechos humanos que son amenazados de muerte. Entonces, desde el 2002 tenemos esas medidas de protección. Y en el 2006 se renuevan esas medidas, ¿no?, de protección ante otras amenazas de muerte. Y también desde el 2002 hay una organización internacional que se llama Brigadas Internacionales de Paz, que da acompañamiento a defensores amenazados de muerte. Y desde el 2002 a la fecha también Brigadas Internacionales de Paz nos acompaña. Entonces, en total, en esta lucha hemos recibido como organización 13 amenazas de muerte. Y también hemos tenido la necesidad de aprender de cómo protegernos. Las Brigadas Internacionales de Paz fue la organización que capacita al Comité Cerezo en materia de seguridad, y no solamente lo capacita, sino le da la oportunidad de que replique esos talleres. Y hoy en día el Comité Cerezo es una organización especializada en una de sus ramas, en la seguridad para defensores de derechos humanos, para organizaciones sociales, y estamos en ese continuo enseñanza, ¿no? Es como un poco la historia del comité. Hubo mucha gente que nos apoyó, se solidarizó, que ni siquiera hoy sabemos sus nombres, ¿no? Gente que desde que le dio un peso, dos pesos al bote, gente que pegó los carteles, gente que difundió sus estados, la situación. Y bueno, todo fue un conjunto de herramientas, la movilización, la jurídica, los derechos humanos, la mediática, que al fin de cuentas logró que de los 70 años que nos estaba exigiendo el Ministerio Público que nos sentenciaran, bueno, a los 7 años y medio lográbamos por fin nuestra libertad.
Pues bueno, vamos a escuchar, vamos a hacer un pequeño corte, vamos a escuchar algo de Amparanoia, algo de Balkan Posta que se llama. Y bueno, regresando, quisiera que pues nos hablaran. Logra Comité Cerezo, logra la libertad de los tres hermanos, tú incluido. Y pues bueno, a la salida, ¿qué trabajo se está haciendo Comité Cerezo? Como nos platicas, aprendieron en el camino, caminando aprendieron esta estrategia de documentación y de lucha junto con los derechos humanos. Y bueno, quisiera que regresaran, nos platicaras qué trabajos hacen, qué están haciendo. Dale pues, banda, pues están escuchando su versión sonora. Estamos cotorreando con el compañero Héctor Cerezo del Comité Cerezo, celebrando estos 10 años de trabajar en la documentación por la justicia, la verdad y contra el olvido. Transa banda, ya retornamos acá a su versión sonora y le recordamos que tenemos nuestros canales de comunicación acá por si le quieren enviar una felicitación a los compañeros del Comité Cerezo. El teléfono en cabina es el 5587-5696 y el mensajero aquí en cabina es cabina-rr@hotmail.com. Y pues bueno, seguimos con el cotorreo con el compañero Héctor. Nos quedamos en que nos iba a platicar sobre los trabajos que hacen dentro del Comité Cerezo.
Bueno, nosotros estamos definidos o nos definimos como una organización de derechos humanos, de defensa y de promoción de los derechos humanos. Pero una organización que tiene como mandato el acompañar la lucha de los pueblos por el pleno desarrollo de sus derechos humanos. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros hacemos es, como somos parte del movimiento social, lo que hacemos es transmitir una experiencia a organizaciones sociales que están sufriendo la represión del Estado. Y la represión del Estado en un sentido amplio, no solamente la ejecución o la desaparición, sino también tortura u otros mecanismos de represión, como son las amenazas, el hostigamiento, el seguimiento. Entonces nuestro mandato es eso, acompañarlos en la lucha de sus pueblos, de sus pueblos. Y en este sentido tenemos varias áreas de trabajo. Una área de trabajo del comité es el área de educación, en la cual se encarga de dar talleres de derechos humanos, desde el más básico, que se llama los derechos humanos como una herramienta de lucha, que es un taller muy básico. Y luego viene otro taller, que es un taller sobre cómo documentar las violaciones a los derechos humanos. Este tiene tres niveles. El primero es para formar monitores de derechos humanos. El segundo ya es para las organizaciones que quieren trabajar en este tema. Y el tercero tiene que ver cómo visibilizar un caso ante los medios de comunicación bajo el tema de los derechos humanos. Y también tenemos otro taller que se les da a las personas, a las familias o a las organizaciones que tienen presos por motivos políticos o que por el trabajo que realizan pueden tener el riesgo de algún día tener presos. Entonces es un taller que también se les transmite experiencia y se ve un poquito es cuál debe ser, cuál puede ser el papel tanto del preso como de la familia, como de la organización, como los grupos de apoyo, todo en torno a una estrategia por la libertad de un preso, ¿no? Es otro taller. Esa es el área de educación. Y la área de educación, también este año tuvimos la primera escuela para defensores de derechos humanos, que la realizamos durante 16 sábados aquí en la Ciudad de México, y fue una escuela que fue para 50 compañeros y compañeras, tanto personas que están dentro del movimiento social pero que no tienen organización, como para miembros de organizaciones, colectivos y movimientos sociales. Entonces fue mitad y mitad, fue un esfuerzo de 4 meses donde se les dio todos nuestros talleres que damos, y también se les dio un taller jurídico y un taller sobre medios de comunicación en conjunto con otras 2 organizaciones. Entonces es en la Escuela de Defensores que este año se inauguró, que esperamos que cada año va a ser la Escuela de Defensores, como el primer semestre, y el segundo semestre viene lo que en septiembre se llama la Escuela para Formar Educadores Populares, que es la gente que ya tomó nuestros talleres, que quiere no solamente tomarlos y ya, sino quiere replicar esos talleres, adaptarlos y darlos en su comunidad o en su organización. Viene un proceso de 3 meses para formar estos educadores populares con toda nuestra experiencia que tenemos. Entonces va a ser el área de educación, es primer semestre, Escuela de Defensores de Derechos Humanos, segundo semestre, Escuela de Educadores Populares, y también son los que llevan a cabo todos los talleres. Hemos salido a varios estados de la República a dar los talleres no los cobramos, ¿no? Es algo que también como organización tenemos como principio, no lucrar con el conocimiento, y sobre todo con un conocimiento de derechos humanos que puede en algún momento salvar la vida o mitigar la represión en contra de algunas personas o de organizaciones sociales. Y en 2 años hemos dado cerca de 100 talleres, ¿no? Más o menos a 1500 personas hemos capacitado en 2 años, y ese es como el área de educación, ¿no? También tenemos el área de sistematización. El área de sistematización pueden ver reflejado su trabajo en la página de internet que se llama vientodelibertad.org, donde es un intento de sistematizar y documentar los casos de presos por motivos políticos, los presos de conciencia y los presos injustamente asociados a motivos políticos. Durante casi ocho años la página estuvo más enfocada a los de presos, pero a partir de ese año la página también ya contiene una estadística de ejecución extrajudicial y de desaparición forzada. El área de sistematización también da los insumos para que nosotros saquemos los informes. El año pasado presentamos el informe sobre prisión política en México, que abarca desde el año 2002 al 2008. Y este año, la próxima semana, vamos a presentar el informe Saldos de la Represión en México, una guerra contra el pueblo, que va a abarcar del 2009 al 2010, que no solamente va a abarcar prisión política, sino también ejecución extrajudicial, desaparición forzada, y va a haber un capítulo de paramilitarismo en México. Ese va a ser el informe, que la idea es que cada año saquemos un informe donde, con base a lo que hemos documentado, podamos hacer un análisis y compartir el análisis de qué es lo que nos están indicando esos datos, ¿no? Entonces ese es el área de sistematización. También tenemos el área de acompañamiento. El área de acompañamiento son los que se encargan de documentar la violación de derechos humanos, ya sea de presos por motivos políticos, o desaparición forzada, o ejecución extrajudicial, o gente que está siendo perseguida y amenazada. Y sobre todo es un acompañamiento en el sentido de los derechos humanos, de documentar el caso y de asesorar a la familia o a la organización, ¿no? Nosotros como organización también no suplimos la lucha de las organizaciones o de las personas, sino que en ese sentido los acompañamos. Entonces ese es el área de acompañamiento. Dentro del área de acompañamiento estamos trabajando en la campaña nacional contra la desaparición forzada, en el cual también colaboramos en el informe sobre desaparición forzada en México 2011, ¿no? Que este año se hizo público junto con 5 organizaciones, participamos en ese informe, ¿no? Y también está el área internacional. El área internacional es gracias a la solidaridad de mucha gente de aquí de México y de Europa, se pudo en el 2006 hacer la primera gira en varios países de Europa, precisamente para visibilizar en ese momento en la prisión política de los hermanos Cerezo y de Pablo Alvarado, ¿no? Pero también visibilizar otras violaciones de derechos humanos que está cometiendo el Estado mexicano. En el 2008 se fue a otra gira a Europa, y en el 2010 se fue a otra gira, ¿no? Entonces el área internacional es la encargada de las relaciones con organizaciones, colectivos y personas principalmente de Europa, pero también se encarga de traducir nuestros boletines del Comité Cerezo al alemán, al francés y al inglés, ¿no? Para tener como una visibilidad en Europa, ¿no? Ese es el área internacional. Y tenemos también el área de difusión, que es la encargada principalmente del mantenimiento de la página comitecereso.org, del Twitter, del Facebook, y también de visibilizar todo el trabajo que realizamos como Comité Cerezo México, ¿no? Esas son como las áreas de trabajo. Y también tenemos en este año, a principios de este año, formalizamos una asociación civil que se llama ACUDE, que es Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, en el cual es la área especializada en seguridad y prevención para defensores de derechos humanos. Como asociación civil, se está involucrado en los talleres de seguridad para organizaciones sociales, que es taller de 4 horas, hay uno de 1 día y otro de 2 días y medio, pero también está trabajando en el mecanismo no gubernamental para defensores de derechos humanos y también en el mecanismo gubernamental para defensores de derechos humanos, el paragubernamental exigiéndole al gobierno lo que debería que hacer para protegernos, y en el no gubernamental apostándole a que la seguridad la podemos hacer más efectiva entre las organizaciones, ¿no?
¿Qué significa ser defensora de derechos humanos en México? ¿Qué importancia tiene también la documentación, el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos?
Bueno, ahorita ser defensor de derechos humanos es una actividad de alto riesgo. Se han incrementado las agresiones, los ataques, los asesinatos en contra de defensores de derechos humanos. Y las cifras y la documentación es buena para darnos una idea de cómo estamos. Estamos hablando que tenemos documentados cerca de 120 personas que están presas por motivos políticos en México a la fecha. Estamos hablando que hay 30 luchadores sociales del 2006 para acá que han sido desaparecidos, y más o menos una cantidad similar de defensores que han sido ejecutados. Nada más estamos hablando de un periodo del 2006 a la fecha. Y efectivamente, ser defensor de derechos humanos y ser un defensor de derechos humanos que acompaña la lucha de los pueblos, o sea, que no vive y no lucra de los derechos humanos, sino al contrario, ayuda, apoya, colabora con la lucha de los pueblos, efectivamente es una actividad muy incómoda para el Estado mexicano, sobre todo ahora que está en lo que nosotros hemos definido en una política que está transformando al Estado mexicano en un Estado terrorista, ¿no? Un Estado terrorista que tiene varias características, como la militarización, la paramilitarización, la construcción de este enemigo interno, que en este sentido es la guerra contra el narcotráfico, el terror como método sistemático de eliminación de ese enemigo interno, y también la criminalización, que es tanto mediática como judicial, y la polarización social, ¿no? O estás apoyando las políticas de seguridad del gobierno o te vuelves el enemigo interno. Y el defensor de derechos humanos, precisamente como se encarga de visibilizar y de documentar todas las agresiones y violaciones de derechos humanos que comete el Estado mexicano en contra del pueblo, pues se vuelve un elemento muy, muy incómodo, porque pone en evidencia que existe una política sistemática, planificada del Estado mexicano, de una represión política. Una represión política que conlleva no solamente la eliminación física de oponentes, sino también el control social, el control territorial mediante el terror, ¿no? Entonces, efectivamente, pues ser defensor de derechos humanos en México no es fácil, y sobre todo una organización como nosotros, que no recibimos financiamiento externo como Comité Cerezo México, sino que hemos aprendido desde el inicio de la lucha que la apuesta debe que ser a ser autofinanciables, ¿no? Entonces tenemos proyectos económicos que nos permiten dedicarnos a varios compañeros del Comité Cerezo México, dedicarnos de tiempo completo a la defensa de derechos humanos sin depender de un financiamiento externo, sino con el propio financiamiento y la solidaridad que hemos ido generando a lo largo de estos 10 años.
¿Cuáles son esos proyectos que nos platicas con que Comité Cerezo lleva a cabo este trabajo? No sé, los proyectos autogestivos que les permiten trabajar.
Ah, sí, el principal es la cafetería. Ya casi llevamos 8 años con una cafetería. Hoy está situada en la Facultad de Filosofía y Letras del UNAM. abrimos lunes a viernes de 10 a 8 de la noche, donde prácticamente los compañeros que trabajan en esa cafetería lo hacen de manera voluntaria, o sea, no cobran ningún centavo por sus horas de trabajo, y todos los recursos que salen de esa cafetería van directamente al financiar los proyectos de la organización Comité Cerezo México. Y también tenemos otro proyecto que es el de serigrafía y el de offset, que son como los tres proyectos principales de autofinanciamiento. Y también cuando damos talleres no cobramos, pero si las organizaciones tienen la disponibilidad o la solidaridad de darnos algo, también lo recibimos, y no tiene que ser necesariamente en dinero, sino puede ser también en especie. Y es así como hemos ido construyendo toda una red de solidaridad, que gracias a ella podemos continuar con nuestro trabajo, porque creemos que es un trabajo importante. Y también a las organizaciones sociales han entendido que los derechos humanos son una herramienta más de lucha. Nosotros les decimos, no es la única, no es la mejor, pero es una más, ¿no? Y hay que saber, así como sabemos hacer una movilización, una marcha, un mítin, así como recurrimos a los abogados cuando estamos presentando problemas jurídicos, también la herramienta de derechos humanos puede ser un instrumento al servicio del pueblo, si es que el pueblo sabe utilizar esa herramienta, porque también, justo es decir, que los derechos humanos también pueden ser utilizados por el Estado, por el gobierno, por la derecha, para dificultar la lucha de los pueblos.
Pues compañero, vamos a escuchar una cápsula que nos encontramos ahí en la página de Vientos de Libertad y que surgió a raíz de esta campaña que lanzaron, ¿no? Que mandara la banda audios por esos 10 años del Comité Cerezo. Vamos a escucharlas y regresando, además la vamos a ligar con una rola de Cultura Profética, se me andaba olvidando el nombre, Cultura Profética, la rola de Un Deseo. Y bueno, regresando, quisiera que platicáramos sobre esto, este contexto que tenemos de esta guerra contra el pueblo del Estado terrorista, perdón, que ustedes catalogan, que bueno, coincido totalmente, ya no como un Estado fallido que beneficia incluso a estos señores, sino como un Estado terrorista que está llevando a cabo una guerra contra el pueblo, y que bueno, es como sería como a lo mejor nos estaríamos adelantando al el informe que estarían presentando.
www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder.
Radio.
Sí, después ya estamos retornando acá a su versión sonora. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el CCH Plantel Vallejo, Colegio de Ciencias Humanidades de la UNAM, acá en el norte de la Ciudad de México. Y bueno, estamos transmitiendo para todo el mundo a través de www.regeneracionradio.org. Y bueno, un saludo a la banda que nos está escuchando, Ana Lee, que está ahí pendiente. Muchas gracias por estarnos escuchando. Un saludote hasta la otra Tamaulipas. Y a los compas que están escuchando ahora un poco, porque como es un día lluvioso de lunes, nublado, pues hay poca banda acá en explanada del CCH Vallejo, pero como quiera hay algunos oídos receptivos por ahí. Mandamos saludos a toda la banda que nos está escuchando. Y recuerden nuestra vía de comunicación, el chat en cabina, que es cabina-rr@hotmail.com, y el teléfono en cabina, que es el 5587-5696. Pues bueno, seguimos aquí cotorreando con el compañero Héctor Cerezo, de integrante de este Comité Cerezo, que están celebrando sus 10 años de trabajo por la documentación de las violaciones de los derechos humanos contra el olvido por la verdad. Y pues bueno, como habíamos dicho, compa, que a ver si nos platicas un poco sobre este contexto actual en que nos encontramos en México, este estado terrorista que padecemos todos hoy en día.
Bueno, sí, nosotros hemos como caracterizado el momento que estamos viviendo, y efectivamente lo que le hemos llamado es que a partir del 2006 comienza a acelerarse toda una política que ya venía desde antes, que nosotros hemos nombrado como la constitución o la configuración del Estado mexicano en un estado terrorista, y esto como un proceso. y estamos viviendo ese proceso en el cual el Estado mexicano se está queriendo configurar como un Estado terrorista y por lo tanto está adquiriendo características de Estados terroristas. Y uno de los espejos en los cuales hay que vernos es Colombia, ¿no? Colombia sin dictadura militar con una aparente democracia, pues tiene 4.5 millones de desplazados, tiene desaparición forzada, ya llegaron más de 50 mil personas reconocidas por la propia ONU, y bueno, un sinfín de crímenes y atrocidades que está pasando en Colombia, y más o menos ese plan, el plan Colombia, está siendo aplicado en México con otro nombre. Ahora le llaman la Iniciativa Mérida, ¿no? Entonces, en este Estado mexicano está adquiriendo esas características de un Estado terrorista, pero no es un proceso lineal. No es que ya estemos en un Estado terrorista, ya no hay nada que hacer, sino que se está configurando, ¿no? Y uno de los elementos por los cuales muy visible nos pudimos dar cuenta es precisamente la militarización, ¿no? Que la militarización no solamente es que 60.000 soldados del ejército mexicano estén en las calles, sino que actualmente la mayoría de policías estatales y municipales en México, sus mandos son militares o exmilitares, ¿no? Y este fenómeno de la militarización pues va acompañado con el incremento de violaciones de derechos humanos por parte del ejército, y las propias cifras también así nos lo demuestran. En estos cuatro años y medio han subido más del 100% de quejas en contra del ejército, y el ejército se ha habido cuestionado por organismos internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights y organizaciones mexicanas que están diciendo que el ejército mexicano está desapareciendo, está ejecutando, está amenazando, está hostigando de manera sistemática. ¿Por qué? Porque, como decíamos, el Estado mexicano, para justificar la restricción de los derechos humanos en México, para justificar la salida de los militares a las calles y una mayor seguridad, pues aprovechó el fenómeno del narcotráfico, que es realidad que existe en México, y lo convirtió en su enemigo ad hoc, ¿no? Dice el narcotráfico que está en la sociedad, pero no está en la sociedad, cualquiera puede ser parte del narcotráfico, y es como su enemigo ad hoc para poder generar muchas políticas de restricción a derechos humanos. Un ejemplo es Juárez, lo que está pasando en Juárez. Antes de los militares ya había un clima de violencia generalizado, estaban los feminicidios. Cuando llega el ejército, en lugar de disminuir todo eso, aumenta, ¿no?, estadísticamente. Y así hemos podido comprobar, no solamente nosotros, sino muchas organizaciones de derechos humanos, que a mayor presencia del ejército, mayores son las violaciones de derechos humanos. Y contrario al discurso del propio gobierno, el narcotráfico como fenómeno, donde están los militares, también lejos de disminuir, aumenta. Porque nosotros creemos que también en esta etapa lo que está en juego también es que el Estado mexicano está tomando en sus manos el control absoluto, no solamente de la producción, sino también de la distribución, de la venta y del consumo de la droga. ¿Por qué es importante y es estratégico para el Estado ese control? Porque ese narcotráfico es la fuente de financiamiento de los grupos paramilitares. Cuando el Estado mexicano, a través de ejército, policía, funcionarios, reprime, asesina, o bueno, perdón, ejecuta, desaparece, hay un costo político hacia el Estado mexicano. Entonces, lo que ha venido desarrollando es esa mano siniestra del Estado que se llama el paramilitarismo, que son personas de civiles, exmilitares o expolicías que son entrenados, financiados por miembros del ejército mexicano, y ahorita ya se sabe que no solamente por miembros del ejército mexicano, sino por oficiales del ejército colombiano en la escuela de Cartagena, Colombia, donde se van están yendo a entrenar los soldados mexicanos, y también directamente pues por elementos de la CIA, por elementos de la DEA que están en México actuando. Entonces, la militarización siempre va a ir acompañado de este fenómeno que es la paramilitarización, y hemos también descubierto en el informe sobre desaparición forzada 2011, en el cual colaboramos, que hay un patrón de desaparición forzada que lo puedes ver en lo mismo en Chihuahua, que en Guerrero, que en Michoacán, que en Tabasco. Es el mismo patrón operativo con el cual están desapareciendo a personas, y no solamente se está desapareciendo a miembros del movimiento social organizado o defensores de derechos humanos, sino también está desapareciendo a población civil, a gente que no tiene ninguna participación política, pero se le desaparece, ya sea porque pertenece al narcotráfico, ya sea porque se sospecha que pertenezca al narcotráfico, o simplemente como medidas de ejemplo para generar terror dentro de la población. Y también Ciudad Juárez es un ejemplo de esto, las masacres preventivas que se están dando de en comunidades donde se comienzan a organizar, llegan aparentemente narcotraficantes y hacen una masacre de jóvenes, ¿no? Y eso que hace, pues desarticula, paraliza el movimiento social en ese lugar. Y también se están viendo las masacres por desplazamiento, que también en el norte del país está sucediendo eso, que hay grandes proyectos económicos transnacionales que necesitan desplazar a la población de ciertos territorios, pues ya sea porque hay mina, ya sea porque se va a construir una carretera, ya sea que se va a construir un proyecto de diferente índole, entonces hacen una masacre para desplazar a la población. Entonces, militarización, paramilitarización, pero también tiene que ver con las reformas a las leyes, lo que están tratando de aprobar con la ley sobre seguridad nacional, que efectivamente le va a legalizar todas estas violaciones a los derechos humanos y nos va a meter en una dinámica de que lo que antes era ilegal hoy va a ser legal. Entonces nos van a restringir los derechos humanos. Y este proceso no es lineal, también hay resistencias, tanto del lado del movimiento social como también dentro de las organizaciones de derechos humanos, e inclusive dentro de algunas gentes que están, que son parte del poder legislativo, que ven esto como un peligro, lo ven con temor. Y en este sentido se da, por ejemplo, la aprobación de la reforma de los derechos humanos, que sube a rango constitucional los derechos humanos, que podríamos decir que es un avance positivo, pero dentro de este contexto de violencia del Estado es un avance que es muy, muy pequeño, porque también falta hacerlo efectivo, ¿no? Podemos tener buenas leyes, pero también si no hay voluntad política por el del Estado de cumplirlas, pues nada más se van a quedar en eso, ¿no? En el papel. Estamos viviendo ese proceso de que se está configurando el Estado mexicano, y bueno, están las resistencias por un lado de los pueblos indígenas, de los movimientos sociales, del movimiento urbano popular, que se están oponiendo a esta política, pero también es cierto que a veces al movimiento social popular no le está cayendo el 20 con la suficiente claridad, ¿no? Ahorita el Estado mexicano está ensayando esas políticas de terror con gentes que no están tan organizadas o que no están organizadas. Esperémonos cuando esas masacres, esas está hablando de 3.000 a 5.000 desapariciones forzadas en un lapso de 5 años, de esos 50.000 muertes en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, cuando todas esas fuerzas que ya están armadas, cuando todos esos grupos paramilitares que ya están entrenados en vivo se vuelquen en contra del movimiento social, vamos a tener un momento de mucho mayor vulnerabilidad. Entonces, por eso el comité hace eso, y una de sus tareas estratégicas es transmitir la experiencia en documentar esas violaciones de derechos humanos, porque el documentar no solamente es describir lo que pasó o lo que está pasando, sino documentar tiene que ver con un elemento que es verdad, es saber exactamente lo que está pasando, pero saber tanto quién fue la víctima como quiénes son los perpetradores y quiénes son los que se están beneficiando de esas violaciones de derechos humanos. Si el que se está beneficiando de ese asesinato, de esa masacre, de esa tortura, es una empresa transnacional, es un conjunto de empresas transnacionales, es el Estado, es una familia, o sea, ¿quién se está beneficiando de esas políticas de represión? Y no solamente quién la ejecuta directamente o quién manda a militares o paramilitares a ejecutar esas violaciones a derechos humanos. Y tiene que ver con un elemento de memoria, de no podemos olvidar lo que está pasando, porque también es aprender de nuestro pasado y estar desarrollando nuevas herramientas. Y también tiene que ver el elemento de justicia. El elemento de justicia no solamente tiene que ver con que los culpables de una violación de derechos humanos sean juzgados, sentenciados y castigados, sino tiene que ver, para que haya exista verdadera justicia, se tienen que transformar las condiciones que están permitiendo las injusticias. Estamos hablando que debe que haber cambios estructurales profundos de raíz para que no exista la pobreza, que es la principal violación de derechos humanos en México, porque cerca de 80 millones de mexicanos padecen pobreza y esa es la principal violación de derechos humanos. Pues para que no existan esas violaciones de derechos humanos como pobreza, desempleo, falta de educación, falta de vivienda, pues se deben que buscar cambios profundos, radicales, que no permiten que vuelvan a cometerse esas violaciones de derechos humanos. Entonces, en ese sentido, estamos en verdad, memoria, justicia y estas medidas de no repetición. O sea, que se garantice con cambios estructurales que no se va a volver a violar a los derechos humanos.
Pues es difícil la situación que vivimos actualmente en el país, ¿no? Ya con, sabemos de esta, que los militares gringos ya están ejerciendo en nuestro país. Nos comentas que militares mexicanos están yendo a Cartagena a entrenarse en tácticas de contrainsurgentes. Y pues bueno, es difícil. Invitamos a todos los compañeros que están escuchando que se pongan a las vivas, que digan no a este estado terrorista, que griten, alcen la voz, y que bueno, que también con toda confianza se acerquen a estas, a todas estas organizaciones de derechos humanos que trabajan por el pueblo, ¿no? Por los ciudadanos, que sepan que no estamos, no están solos, y que existe gente que trabaja en pro de la verdad, la justicia y la libertad también. Pues compañeros, son 10 años del Comité Cerezo. No sé si nos quieras para compartir las actividades que están llevando a cabo tras estos 10 años.
Sí, en este contexto estamos festejando nuestro 10º aniversario y vamos a hacer dos eventos. Uno va a ser este miércoles 24 de agosto a las 5 de la tarde, de 5 a 8, en el Centro Universitario Cultural, en el CUC, que está en Odontología 35, Colonia Copilco, está a un lado de la universidad. Y en el CUC vamos a presentar nuestro informe, que se llama Saldos de la Represión en México 2009-2010, que lo titulamos Una Guerra contra el Pueblo, ¿no? Nosotros decimos, no es una guerra contra el narcotráfico, pero sí es una guerra, y es una guerra contra el pueblo, sus organizaciones, sus dirigentes, e inclusive con la gente que no está organizada. Y en esta, en la presentación de este informe, nos van a ayudar también a presentarlo el padre Miguel Concha Malo, que es el director del Centro de Derechos Humanos Fray Vitoria, San Francisco de Vitoria. También nos va a ayudar a presentarlo a Agnieszka Franciszka, que es la secretaria ejecutiva de la Red de Todos los Derechos para Todos y Todas. Y también va a estar un representante de Serapaz y un miembro del Comité Cerezo presentando este informe, que va a abarcar los aspectos tanto de prisión política, desaparición forzada, ejecución extrajudicial y un capítulo de paramilitarismo en el contexto de la construcción del Estado mexicano en un Estado terrorista, ¿no? Ese va a ser el miércoles 24 a las 5, y el jueves, el jueves a las 4 de la tarde, en el Auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía de la UNAM, vamos a tener un foro que se llama Los Movimientos Sociales ante el Estado Terrorista, Diagnóstico, Retos y Perspectivas. Y aquí en este foro también nos van a ayudar a compartir este análisis Carlos Facio, que se va a enfocar en el tema de la militarización. También nos va a ayudar Clemencia Correa, que nos va también a ampliar un poquito los conceptos de memoria, de verdad, de justicia. Y Camilo Pérez Bustillos, que también nos va a hablar más que nada del paramilitarismo o de la estrategia paramilitar. Eso también acompañado de un miembro del Comité Cerezo México, para ampliar lo que nosotros llamamos como la construcción de un Estado terrorista. Van a ser antecedidos estos eventos de actividades culturales, también para festejar nuestro 10º aniversario. Y bueno, los invitamos muy cordialmente a ir este miércoles y este jueves. También pueden consultar los eventos en la página del comité, comitécerezo.org. Pueden consultar la página de sistematización, que es vientodelibertad.org. También tenemos un proyecto de revista trimestral, y también pueden consultar la revista en revistarevuelta.org. Y y pues los esperamos, ojalá puedan asistir. Si no pueden asistir, va a ser transmitido en video y en audio. Y bueno, estamos abiertos a sus preguntas, sus sugerencias que nos puedan hacer, ¿no? Y muchas gracias.
Pues muchas gracias, compañero, por estar este día acá en cabina. No sé, algo que quisieras comentar para finalizar.
Pues agradecerles el espacio a Regeneración Radio, invitarlos a todos a poder seguir continuando con esta lucha de que es importante y es vital parar esta guerra, esta dinámica de guerra en contra de nosotros como pueblo organizado, y que en ese sentido debemos que apoyar toda aquella iniciativa que surja del movimiento social que vaya en contra de esta dinámica de guerra. Y nosotros como Organización de Derechos Humanos, pues nos pueden encontrar en nuestra página si quieren algún taller, si quieren alguna capacitación o si quieren compartir con nosotros análisis o experiencias, pues estamos abiertos. Y pues nuevamente agradecerles el espacio, ¿no?